Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentan Conciencia, Psicología y Sociedad. La crisis de ansiedad como emergencia psicológica.
¿Qué tal? Sean todas las personas bienvenidas a Conciencia, Psicología y Sociedad en esta novena temporada, donde nos pueden escuchar a través del 96.1 de FM, en retransmisión en el 860 de amplitud modulada, por internet en la página radio.unam.mx y en el podcast, también en la página radiopodcast.unam.mx. Soy Frida Saldívar y está aquí también en la co-conducción la doctora María Cristina Pérez Agüero. Bienvenida, Cristina.
Hola, Frida. ¿Qué tal? Un gusto volver a estar contigo grabando y a toda la población que nos escucha. Buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde estén.
Y les invitamos a que nos acompañen para escuchar la crisis de ansiedad como emergencia psicológica y tener información para poder compartirlo con sus conocidos y eventualmente poder asistir si se presenta alguna de estas situaciones. Así que de momento escuchemos este ecos de la gente para saber qué conocen u opinan sobre este tema.
Ecos de la gente. Esta semana preguntamos a jóvenes de diferentes edades qué es lo que conocen acerca de las crisis de ansiedad. Adelante.
Mi nombre es María José Vázquez, tengo 23 años.
Mi nombre es Eyan Estela, tengo 37 años de edad.
¿Qué sabes o has escuchado sobre la ansiedad?
Para empezar, es como un sentimiento que se instala en nuestro cuerpo y produce emociones como preocupación o miedo, y puede ser por diferentes factores, que puede manifestarse no solo emocionalmente, sino que también puede manifestarse de modo físico, con dolores o agitación o dolor estomacal o contracturas.
Es una emoción que genera una sensación de no tener control sobre alguna situación, y esa situación puede empeorar y puede volverse terrorífica o angustiante, por lo cual la ansiedad genera una necesidad de detener esa emoción, pero no tienes la capacidad de hacerlo.
¿Alguna vez has tenido un ataque de pánico o crisis de ansiedad, o has presenciado que alguien en tu entorno lo tuviera?
Tenía 8 años, tuve una crisis de ansiedad. Me llevaron a un doctor que estaba en otro estado de la República. Solo viajé con mi abuela y al bajarme del autobús me empezó a dar un ataque de pánico. Entonces no podía respirar, aunque mi abuela me intentaba calmar, no podía controlarme, sentía que me iba a morir. Estaba yo llorando, no podía respirar. Entonces lo que hizo el personal de estación de autobuses fue llamarle a la Cruz Roja. Me ayudaron con ejercicios de respiración a controlar mi ataque de pánico que tenía porque ya no podía respirar.
He tenido 2 ataques de pánico en el último año, y antes de eso, hace unos 10 años, tuve una temporada con varios ataques de pánico. Las primeras sensaciones tienen que ver con una sensación de disociación del tiempo y del espacio donde te encuentras. Al principio son pequeños síntomas, y al empezar a sentirlos, eso empieza a generar miedo en la persona porque no sabe lo que está ocurriendo realmente. Y conforme va incrementando, las sensaciones me llevaron a sentir el cuerpo adormecido, a tener un poco la visión borrosa, y empiezan a llegar pensamientos de angustia y de querer detener todo.
¿Qué piensas que podrías hacer para ayudar ante una situación de crisis así?
Primero preguntarle a la persona qué es lo que necesita. O sea, si está en un ataque de pánico, intentar guiarle la respiración y preguntarle qué necesita. Mi amiga que estaba teniendo un ataque de pánico me dijo, necesito que como que literalmente me abraces muy fuerte para que yo pueda regular mi respiración. También sirve mucho dar palmadas rítmicas. También sirve paños como en atrás de la nuca o en las muñecas.
Yo, para ayudar a alguien, aplicaría los mismos ejercicios de respiración, de pedirle que se concentre en el aquí y en el ahora, que va a pasar, Y yo, para ayudarme a mí mismo, es simplemente encontrar un lugar seguro. Yo no necesitaría que alguien ni me abrace ni me toque. Prefiero yo hacerlo por mí mismo. Tal vez sostener mi mano. Eso creo que sí podría ser una opción. Pero simplemente de pedirle que respire conmigo y que me ayude a contar el tiempo en el que inhalo y contar el tiempo en el que exhalo, y hacerlo varias veces.
Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Pauline Cano.
Un sudor frío te recorre la espalda. Tu corazón late desbocado. Tu respiración se acelera. El mundo de pronto te parece irreal, distante. Una sensación de peligro se apodera de ti. Cada día, miles de personas en el mundo experimentan crisis de ansiedad, ataques de pánico, convencidas de perder el control y a menudo de sufrir un infarto.
La Organización Mundial de la Salud estima que en algún momento de su vida, 3% de la población experimenta un trastorno de pánico. Aunque extremadamente angustiantes y requieren atención inmediata, estas crisis no son físicamente peligrosas.
Estas respuestas tienen sus raíces en nuestro pasado evolutivo. La ansiedad surgió como un mecanismo de supervivencia que prepara al organismo para enfrentar o huir del peligro. Sin embargo, cuando se activa en forma desproporcionada, sin amenaza real, se vuelve poco adaptativa.
Durante la crisis, el cerebro activa estructuras como la amígdala, la ínsula y regiones de la corteza prefrontal. Se da una intensa producción de cortisol y una respuesta excesiva del sistema nervioso simpático, que prepara la reacción del cuerpo. Antes de media hora, toma control el sistema nervioso parasimpático, que actúa como freno y trae la resolución natural del episodio.
Si se repiten con frecuencia, estas crisis pueden tener graves consecuencias físicas, tensión muscular crónica, alteraciones cardiovasculares y problemas inmunológicos y digestivos. A largo plazo, afectan estructuras cerebrales, propiciando emociones negativas y depresión.
A mediano plazo, las crisis pueden generar temor a situaciones asociadas a los ataques de pánico, pérdida de autoconfianza, hipersensibilidad a síntomas corporales y alteraciones crónicas del sueño. En el plano social, pueden promover conductas evitativas, aislamiento progresivo, deterioro del rendimiento laboral o académico, problemas interpersonales y agorafobia.
Estas crisis, cuyas causas son complejas y aún no se explican del todo, constituyen emergencias psicológicas que requieren respuesta inmediata. La atención antes, durante y después del episodio, de preferencia profesional, contribuye a minimizar consecuencias negativas, como la autolesión y el impacto en múltiples aspectos de la vida.
Debemos evitar confundirlas con un infarto, por las graves consecuencias de retrasar su atención. En personas sin historia de crisis de ansiedad, con factores de riesgo cardiovascular, siempre será preferible acudir a atención médica inmediata, en especial si la persona tiene más de 40 años, es su primer episodio o el dolor del pecho se prolonga por más de 15 minutos.
Para manejar estrategias de regulación corporal y cognitiva y ayudar a recuperar la estabilidad emocional, importa identificar temprano los disparadores y síntomas de las crisis de ansiedad. Durante la crisis, la persona acompañante debe brindar escucha atenta y respetuosa a quien la sufre, usar lenguaje claro y preservar su privacidad.
Entonces, ¿qué es una crisis de ansiedad y por qué se considera emergencia psicológica? ¿Cómo detectar y manejar nuestra ansiedad antes de que escale? ¿Cómo reconocer un ataque de pánico? ¿Qué puede hacer quien lo sufre? ¿Y qué quienes presenciamos que alguien atraviesa por esa situación?
Para responder estas y otras preguntas, nos acompaña Dulce Viridiana Santiago García, licenciada en psicología y maestra en psicología con residencia en medicina conductual, ambas por la UNAM. Es académica en el Centro de Servicios Psicológicos Dr. Guillermo Dávila de la Facultad de Psicología, donde es responsable del programa Primera Línea, Emergencias Psicológicas. Ofrece atención clínica y supervisa la formación clínica de estudiantes de pregrado y posgrado. Bienvenida, Dulce.
Muchas gracias, Frida. Muchas gracias, Cristina, por la invitación.
Dulce, pues gracias por estar en el espacio para darnos luz en este tema donde tal vez pueda haber muchas preguntas y, bueno, en esta ocasión queremos conducirlas para que puedan tener la mejor información nuestros radioescuchas, donde han reportado a veces que es una sensación de muerte, casi casi, ¿no? Entonces, ¿qué es una emergencia psicológica?
Las emergencias psicológicas las estamos considerando o están definidas como aquellas situaciones o aquellas circunstancias de malestar emocional que pueden ser detonadas por una causa interna de la persona misma, de su historia, de las situaciones que enfrenta, o bien por una causa externa, como lo son los desastres, las catástrofes o las situaciones a las que estamos expuestos día con día, como la violencia o las situaciones incluso pues que van más allá, como lo que ocurrió con la pandemia. Todas aquellas situaciones que desencadenan una crisis en nuestra forma de actuar, en nuestra desorganización, de manera natural como personas, generan que todos nuestros recursos se agoten, se vean limitados o lleguen a un punto extremo donde van a necesitar una atención inmediata. Y esa atención inmediata tiene como primer objetivo y objetivo central el hecho de hacer que la atención permita que la persona regrese a un estado de estabilidad o a un estado de calma para poder abordar cuáles son sus necesidades. No todas las personas que tienen una crisis necesariamente requieren un tratamiento. Algunas son una crisis situacional, una situación de vida, como por ejemplo las situaciones de duelo. Pero algunas otras son como esa punta o ese momento agudo que nosotros vemos que tienen una causa ya de tiempo atrás, años previos, donde han venido pues padeciendo malestares emocionales y se desencadena en este momento como un episodio agudo. Entonces, dentro de esas emergencias justo se insertan las crisis de ansiedad.
Muchas gracias, Dulce, y bienvenida a estar con nosotras este día. Esto que comentas, que hay varios tipos de emergencia y que haces una diferenciación ahorita, ¿nos podrías explicar qué es una crisis de ansiedad?
Una crisis de ansiedad es aquellas situaciones que son también conocidas como ataques de pánico. Es una experiencia que puede ser muy intensa y que usualmente pues puede ser muy abrumante para las personas que lo sufren, incluso aterradora. Estas crisis se caracterizan por síntomas físicos, que básicamente son justo como esa palpitación acelerada del corazón y que también son palpitaciones fuertes, sudoración excesiva, temblores o sacudidas en el cuerpo que son difíciles de controlar, una sensación de ahogo o falta de aire que nos reportan justo como tener una presión o que algo les apachurra o presiona el pecho, que también puede ser acompañado de náuseas en algunos de los casos o malestares abdominales. Hay algunas situaciones donde también algunos consultantes presentan mareo, inestabilidad y la situación que más les aterra es la pérdida de conciencia con el desmayo y con ello pues también la sensación de extremado frío con los escalofríos o una sensación de calor que es difícil de regular. Estos síntomas también pueden ser síntomas psicológicos porque se van combinando las experiencias en situaciones inesperadas, tales como un miedo intenso a perder el control, una sensación de que lo que está pasando a su alrededor es algo ajeno a ellos, que es lo que llamamos como desrealización, una sensación de estar separado de sí mismo, como si sus manos o su cuerpo no pertenecieran a ellos mismos, que es la despersonalización, y una sensación o miedo constante de estar en peligro y de morir. Esas serían justo como las situaciones cruciales que son angustiantes para las personas y que aunque físicamente sabemos que tiene una duración específica entre 10 a 15 minutos, todas en el mismo momento se vuelven una sensación aguda de ansiedad.
Muchas gracias, Dulce. Qué importante lo que nos comentas y también para la audiencia que estemos un poco más conscientes de lo que sentimos en nuestro cuerpo acerca de pues, el estrés. En confesiones de una doctora en psicología, yo viví una crisis de ansiedad, un ataque de pánico y no sabía qué era. A propósito de nuestro programa anterior, yo pensé que me estaba dando un ataque cerebrovascular y ya pensé que ahí iba a morir, ¿no? Entonces, o sea, pensando en que yo soy una doctora en psicología con formación y que no lo supe reconocer, ahorita tú nos dices varias cosas, pero si nosotros vemos o en el momento de una crisis de ansiedad, ¿qué puede hacer así puntualmente quien la sufre y qué podría hacer alguien que le esté presenciando en algún momento que no tenga necesariamente que tener una formación ni en psicología ni en emergencia psicológica?
Sí, justo la ansiedad que a veces experimentamos en ese estado agudo puede tener diferentes causas y es importante mantener ciertas rutinas saludables. Y alguien que viva sin estrés es pues casi imposible. Muchas veces estas crisis de ansiedad se detonan o se mantienen como en pausa y terminan generándose por la privación constante de sueño. Cuando alteramos nuestros horarios de manera constante, cuando tenemos una vida más sedentaria, se mantienen ciertos factores de riesgo. Lo mismo también cuando nosotros tomamos mucha cafeína, que es otra de las medidas importantes a regular. La cafeína como tal o las sustancias estimulantes, bebidas energetizantes o algunas de estas sustancias pueden generar que se detonen las crisis de ansiedad también como una consecuencia o como un evento muy relacionado. El hecho de poder mantener este constante cuidado a la salud y poder mantener ese acompañamiento profesional cuando detectamos que hay cambios en nuestra vida que nos están costando trabajo poder enfrentar, previene y nos ayuda a manejar de manera importante la ansiedad. La observación, el poder conocer cuáles son nuestras respuestas más comunes, las situaciones que más nos cuestan trabajo, nos ayudaría mucho a poder identificar tempranamente cuándo estamos teniendo problemas de estrés. El estrés como tal es saludable. En el momento en el cual, digamos que deja de funcionar para resolver o responder a lo que nos está generando ese malestar, se vuelve o se acumula y se vuelve un factor de riesgo para nuestra propia salud.
Dulce, pues muchas gracias por estas cuestiones que nos has comentado, justamente para ir pues identificando estos procesos que se suceden en el cuerpo por no, bueno, de alguna forma previa manejar las emociones, la cuestión psicológica. Y también te quiero preguntar, ¿cómo reconocer la ansiedad día a día antes de que sea tarde? Porque estas crisis de ansiedad o ataques de pánico, lo que les sorprende a muchos es qué pasa cuando estaban por lo general tranquilos, ¿no? Y de repente sucede el evento y dicen, pero ¿cómo? Si aparentemente no venía de alguna situación crítica, en algunos casos.
Pues podemos hacer varias cosas. Básicamente, para quien lo sufre en ese momento, es como si se desconectara, como bien mencionas, pues es una sensación terrible. O sea, en ese momento no sabemos dónde estamos, no pensamos opciones, estamos como bloqueados, congelados. Entonces, para quien está con nosotros o quien está alrededor y está observando que una persona puede tener llanto, que se ve agitada, que se ve congelada, lo principal es buscar o mantener un lugar donde se preserve su seguridad. Para poder saber qué es lo que la persona necesita, necesitamos estar un poco más en calma nosotros. Si nosotros entramos también en una respuesta pues agitada o acelerada, no le vamos a ayudar, le vamos a dar como más tiempo a ese malestar. Entonces, mantener la calma es fundamental. Hablar pausadamente. Si yo le doy frases muy largas como ¿cómo te llamas? ¿Qué te pasó? Y empiezo a hablar sobre el tema, es como abrir esa esfera del malestar. Y no siempre sabemos cómo. Entonces nos va a angustiar escuchar lo que sea que escuchemos y nos vamos a poner como más intranquilos. Entonces lo primero es, en algunas personas, poder comentar qué necesitas. ¿Tienes tu celular? ¿Quieres que le hable a alguien? Aquí estoy contigo. Frases más cortas que va a ayudar a que la persona pueda saber que está en un entorno seguro. Por ejemplo, estás a salvo, a ver, respira conmigo. Y evitar aquellas frases que puedan generar como una situación como si fuera regañado, estigmatizado o vulnerado, como tranquilízate o ya cálmate, no es nada, ¿no? Es solo ansiedad, te estás poniendo nervioso por cosas muy pequeñas, sino más bien poder calmar a la persona, poder ayudarle con algunos ejercicios, por ejemplo, alrededor, mira dónde estamos, fíjate a tu alrededor, ¿qué ves? Mira ese coche, mira a aquella persona. Entonces ayudarle a distraer la atención con cosas que puede oler, con cosas que puede ver, e incluso puede sostener un objeto, prestarle un objeto que pueda manipular. Y vamos a contar hasta 5. Entonces metemos el aire, contamos hasta 5, detenemos 1 o 2 segundos y volvemos a sacar el aire. Muchas personas no quieren hablar del tema, solamente necesitan que baje la crisis, ¿no? Entonces no forzar esa conversación o el contacto físico. ¿Me permites abrazarte? Y entonces si la persona nos lo permite, también. Y en algunos casos que es fundamental mantener las funciones o las necesidades básicas cubiertas. Por ejemplo, ¿quieres agua? ¿Ya comiste? Entonces es importante para poder saber si la persona en ese momento necesita hidratarse porque está teniendo una situación de crisis. Y lo más importante que nosotros podemos hacer como un acompañante, un agente, es estar ahí, acompañar en el proceso en el que baja la crisis. La persona que experimenta la crisis en ese momento, su objetivo principal o su meta principal es calmarse. Pero lo que calma a una persona es pues todo eso como que está alrededor, que favorece que pueda estar mejor, o es justamente lo que hace que esa crisis se prolongue.
Pues muchas gracias, Dulce Santiago, por estar aquí en el programa de Conciencia, Psicología y Sociedad. Si pudieras referirnos para poder, pues justamente tener asesoría o también la atención, ¿no? Ante alguno de estos eventos de emergencia psicológica, adelante.
Es importante determinar o acudir a su instancia psicológica o a su instancia más cercana. Y dentro de ellos, por ejemplo, en la facultad, en el Centro de Servicios Psicológicos, tenemos el programa de primera línea en atención a emergencias psicológicas. Es gratuito. Las personas pueden acudir cuando acompañan o cuando son ellas mismas quienes están experimentando una crisis. La crisis de ansiedad es una de ellas, pero en general alguna situación donde ellos detectan que su malestar está pasando, aunque no sepan exactamente qué está sucediendo, pero saben que requieren un apoyo profesional o que necesitan hablarlo con un apoyo psicológico, pueden acudir a la instancia. Está en la Facultad de Psicología, en el sótano del edificio D, y pueden llevar a cabo este servicio de atención. También pueden acudir a algunas instancias cercanas a sus domicilios, en el caso, por ejemplo, de las instituciones de atención o SISAMES, que cuentan con un apoyo psicológico, en las líneas de vida, cuando también pueden tener una situación de emergencia que tiene abierta la atención los 365 días, 24 horas. Y también pueden contar con algunos otros apoyos, como lo son los de INJUVE, Contacto Joven, que es a través de mensajería. Entonces también pueden tener bastantes opciones o alternativas de apoyo, de acompañamiento, para que puedan llevar a cabo su servicio de atención. En algunos casos también van a requerir, pues, el acompañamiento de su servicio médico o su servicio de salud mental, pero es importante que puedan acudir a uno u otro. Se recomienda preferentemente empezar con el psicológico para posteriormente, tras la evaluación, la detección individualizada, se lleven a cabo las medidas pertinentes.
Pues muchísimas gracias a ustedes por estar atentos, atentas a este programa y les invitamos ahora a relajarnos un poquito y conocer desde la cultura algunas recomendaciones que nos ayuden a adentrarnos en este tema y también conocerlo pues a través de la literatura, el cine, la música.
Reconecta en la cultura. Adiós Ansiedad es la traducción al español del libro When Panic Attacks, del prestigiado psiquiatra de Stanford, David Burns. Ofrece un programa que desarma mitos comunes sobre la ansiedad y brinda herramientas concretas para manejarla. Identifica y aborda los patrones de pensamiento distorsionado que la mantienen, aportando técnicas útiles como el registro de pensamientos automáticos, el análisis de evidencias, la exposición gradual y ejercicios de respiración y atención plena. Con tono optimista, pero realista, demuestra que la ansiedad, aunque desafiante, es manejable con las herramientas adecuadas y práctica consistente. Lo publica Editorial Paidós. Deshacer la ansiedad, del neurocientífico Judson Brewer, explora la relación entre los hábitos cerebrales y los ciclos de preocupación. Revela, a través del modelo disparo, comportamiento, recompensa, cómo la ansiedad se convierte en un patrón automático y propone un método de tres pasos: mapear, actualizar y deshacer, para transformar nuestra relación con ella. Su enfoque innovador combina neurociencia de vanguardia con prácticas de atención plena, destacando el papel de la curiosidad como antídoto natural para los patrones ansiosos del cerebro. También lo hallas en Editorial Paidós. Acomódate y prepara las palomitas para ver Whiplash, Música y Obsesión, cinta que sigue a Andrew Niemann, un joven y talentoso baterista de jazz que ingresa al más prestigioso conservatorio de música bajo la tutela del implacable profesor Terence Fletcher. La búsqueda obsesiva de la perfección, impulsada por los métodos extremos de Fletcher, lleva a Andrew al límite físico y psicológico, ilustrando vívidamente el costo de la excelencia. La dirección precisa de Damien Chazelle crea una experiencia intensa sobre la ansiedad por el rendimiento y el precio de la ambición desmedida, construyendo una tensión que aumenta hasta un final electrizante que deja sin aliento al espectador. La extraordinaria actuación de J.K. Simmons como Fletcher le valió el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Con el título ¿Qué desencadena un ataque de pánico y cómo prevenirlo?, Cindy J. Aronson nos ofrece una clara y accesible charla TED-Ed en que explica los mecanismos cerebrales detrás de los ataques de pánico, una experiencia que afecta más en países desarrollados. A través de animaciones cautivadoras, ilustra cómo la amígdala desencadena una cascada de respuestas físicas que pueden resultar abrumadoras. La presentación desmitifica esta experiencia aterradora y ofrece perspectivas científicas sobre su prevención y manejo, incluyendo el papel de la terapia cognitivo-conductual y técnicas prácticas para recuperar el control. Una explicación reveladora que transforma el conocimiento en una herramienta para la prevención. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Ansiedad, con la cantautora mexicana Carla Morrison. Quiero hablar y no puedo, respirar y no puedo, caminar, olvidar, enfrentarlo y no puedo. Quiero estar y no puedo, escuchar y no puedo, regresar, descifrar y sanarme y no puedo. Mi ansiedad, mi ansiedad.
Ya estamos en el cierre de este tema sobre emergencias psicológicas, ataques de pánico y ansiedad. Así que, por favor, doctora Cristina Pérez Agüero, si nos puedes dar las conclusiones y también, pues, en este apoyo a través del 96.1 de FM y el 860 de AM y por internet, para quienes nos estén escuchando, pues bueno, puedan tener este apapacho virtual.
Muchas gracias, Frida. Pues me quedo con muchas de las cosas que nos dijo nuestra invitada Dulce. Primero esta frase, ¿no? Que nos dice, alguien que viva sin estrés es casi imposible. Entonces, ¿cómo desde varias situaciones, agentes internos y externos, podemos generarnos o crearnos, hacer un hábito saludable de sueño, de alimentación, de ejercicio, para que este estrés pues sea manejable? Entonces, muchas enfermedades que a lo mejor vamos al médico y que es que, bueno, me duele el cuello o tengo una contractura, pero no sé por qué constantemente y no se me quita y ya me mandaron al ortopedista y pues no hay un cambio que yo vea, pues habría que ver esta parte emocional, ¿no? Justo yo les comentaba que en algún momento de mi vida yo sentí que me estaba dando un evento cerebrovascular. Transité por varios neurólogos hasta que uno de ellos me hizo una pregunta, porque pues evidentemente no daban con la causa de mi malestar posterior. Y entonces ahí descubrí que era ansiedad, una ansiedad de meses muy mal manejada. Entonces la posibilidad de tener ahorita el control continuo de la ansiedad me parece muy interesante. Qué bueno saber que podemos tener una ayuda psicológica a tiempo. Y muchas gracias, Frida, por compartir este espacio conmigo.
A ti, Cristina, a nuestra invitada Dulce Santiago y a todo el equipo de producción que hace posible que semana con semana llegue hasta ustedes este programa con estos temas de actualidad y que también pues son con invitados expertos, experta. Les invitamos a que nos sintonicen en la siguiente emisión y de momento también que consulten nuestras redes sociales de Radio UNAM como de la Facultad de Psicología. Soy Frida Saldívar. Hasta la próxima.
Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.